Estás escuchando SBS en español. Perú ha declarado una emergencia ambiental por 90 días en la zona costera, afectada por el derrame de 6.000 barriles de crudo hace una semana. El Ministerio del Ambiente de ese país describió el desastre como un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica, y ha declarado que también el desastre representa un alto riesgo para la salud pública. Recordemos que según la compañía petroquímica española Repsol, el accidente ocurrió el sábado 15 de enero en medio del oleaje que se produjo tras la erupción del volcán en Tonga. Repsol afirmó en un principio que no tenía responsabilidad en el accidente, ya que las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje por la erupción. Pero la declaratoria de emergencia del gobierno peruano indica que la ejecución del plan de acción inmediato y de corto plazo de recuperación está a cargo de la petrolera española, que es propietaria del terminal de la refinería La Pampilla, donde se produjo el desastre, que se encuentra ubicada en una provincia aledaña a Lima. En ese sentido, el gobierno peruano dio a Repsol un cronograma de 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida a nuestra corresponsal de SBS Spanish en Perú, Paola Ugaz.
SBS en Español.
Buenas tardes, Claudiana. Gracias por la llamada.
Paola, Perú exigió el miércoles pasado a Repsol resarcir los daños por el derrame de los 6.000 barriles de crudo. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó el sábado que el derrame causará pérdidas económicas cercanas a los 51 millones de dólares entre las personas y negocios que viven de manera directa e indirecta del turismo, y también, bueno, sin contar la pesca artesanal, que también es muy importante en esa área afectada. Tú, que has estado en la zona de desastre, ¿qué pudiste ver y constatar?
Primero, lo que pude constatar con tristeza es que había muchísimo caos. El gobierno no tiene un ministro de Ambiente y un plan, digamos, para poder corregir, poder tratar de manera urgente la tragedia ecológica que se vive frente a las costas de Lima. ¿A qué me refiero? A que ni siquiera hasta el día de hoy, estamos hablando ya una semana y un día después de la tragedia, no sabemos con exactitud si el derrame consiste en 6.000 barriles de crudo. Se habla de que puede ser muchísimo más, porque el área que se está, digamos, que ha podido constatar el organismo de fiscalización ambiental peruano, que se llama OEFA, sobrepasa lo que se dijo en un inicio de 1,7 kilómetros cuadrados en la playa, ¿no? Y la marea negra, que cubre más de 2 kilómetros cuadrados. Entonces, esta tragedia, desgraciadamente, si no sabemos la magnitud de lo que está afectando, no se puede todavía empezar a hablar de lo que acabas de decir, de reparaciones. Lo que se está viendo es que desde la ventanilla, la marea negra, muchos biólogos marinos están alertando a través de imágenes satelitales que la marea negra se está yendo de Lima y está llegando rápidamente a Piura, que es un departamento que está a 3 horas de Ecuador. Entonces estás hablando de toda la costa norte del Pacífico del Perú. Es una tragedia en la cual también ni siquiera la limpieza de la playa garantiza que la flora y fauna se reponga en un momento en el que empieza en el Perú, en Lima. Todos los veraneantes van a esos balnearios a la costa norte, todos quieren tener todo limpio, y así suene frívolo, lo que estoy contando sí afecta a miles de familias de pescadores, a miles de familias de heladeros y miles de familias que viven, digamos, de lo que se consume en el verano en Lima. Y eso es una tragedia ya en sí misma.
Un poco retomando algunos de los puntos que mencionaste, de hecho, según los análisis de las autoridades, el petróleo derramado se está desplazando, como bien decías, con la corriente marina en dirección norte, y también se ha informado que el crudo ya se ha extendido a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando, como ya venías mencionando, la muerte de animales, de diversas especies marinas, y afectando a 21 playas al menos. De hecho, el Ministerio de Salud ha recomendado no acudir a estos sitios, pues los ha calificado de no saludables. Y tenemos información también de que un zoológico de Lima está buscando salvar a más de 40 aves marinas. Entre ellas se encuentran especies en peligro de extinción, como es el caso de los pingüinos de Humboldt. ¿Cómo están reaccionando los diferentes sectores en Perú a estas noticias?
Digamos, las tragedias ecológicas en Perú, desgraciadamente, no han sido pocas, pero esta es la primera tragedia ecológica que sucede frente a la costa de Lima, que es la capital del país. Y eso ha hecho que la gente, los jóvenes, ha causado una indignación muy grande en la sociedad, que lo que están haciendo es yendo, intentando en un primer momento ir a lo que acabas de hablar, a rescatar a los animales empetrolados, que es una palabra que yo nunca había escuchado. Entonces muchos jóvenes se fueron a las costas de Ventanilla, donde ha ocurrido la desgracia, en la playa Cabero, que es la playa más grande afectada por este derrame, y empezaron a limpiar con instrumentos con lo que usa uno para limpiar los platos a los animales. Y de inmediato la autoridad ambiental, CERFOR, les pidió que por favor no lo hagan, porque la sencilla razón de que tú le puedes quitar el petróleo al animal, pero al quitarle eso, le quitas todo lo que es como un abrigo. Uh-huh. Y si vuelven al mar, pueden morir de hipotermia. Entonces, lo que ahora ya se ha canalizado muy bien la ayuda de las personas que quieren ayudar a través de, digamos, de esta autoridad ambiental, y todos los voluntarios lo que están haciendo es tratando de conseguir gente para poder, digamos, salvar la mayor cantidad de animales y vayan a este zoológico que, como muy bien has mencionado, y que, digamos, con fotos, que ahí ya no afectas a ningún animal, puedes, digamos, avisarle a la autoridad ambiental dónde están, y con eso se puede, digamos, ir a atender a los animales. Pero además de eso, la gente está pidiendo sanciones a la empresa española Repsol. Ya no quieren, han hecho muchísimas menciones a que no vayan a los grifos de gasolina Repsol, digamos, y que se haga un boicot a sus productos, porque la gente está muy indignada con la empresa, y tan indignada que ha forzado a que la Embajada de España en Perú haga un comunicado lamentando lo que ha hecho Repsol, lamentando la respuesta que ha hecho, y digamos, solidarizándose con el país por esa tragedia ecológica.
Sí, de hecho, en ese sentido vemos que al principio Repsol decía, bueno, esto no es responsabilidad de nosotros porque el gobierno peruano no emitió una alerta de alto oleaje, ¿no? Y luego aseguró que, bueno, ahora está desplegando todos los esfuerzos para responder a la remediación del derrame, ¿no? Según los comunicados. Y en ese sentido, Repsol dijo el sábado que ya había retirado más de 2.000 metros cúbicos de arena comprometida en el operativo de limpieza, en el cual participan más de 1.350 personas. Y bueno, esta operación de limpieza se está dando en 14 playas. Durante la semana hubo varias protestas, ¿no?, de pescadores y pobladores de Ventanilla, preocupados por la imposibilidad de desarrollar la pesca o mantener sus negocios turísticos abiertos, ¿no?, entre ellos restaurantes, etcétera, ¿no?, por el cierre de las playas. ¿Cómo quedan? ¿En qué posición quedan estos pescadores?
En una posición, digamos, a la espera de que que el gobierno le exija a la empresa un lucro cesante, porque ellos viven al día, o sea, de lo que pescan, venden y ganan y viven sus familias. Entonces, Repsol se espera que el próximo lunes, o sea, mañana, pueda anunciar algunas acciones ya directas para atender a los pescadores. Y además el problema de Repsol es que, como también has recordado tú, mintió al comienzo, porque primero dijo que se derramaron siete barriles de petróleo, y luego el gobierno descubrió que se habían caído 6.000 barriles. Entonces, si mientes una vez, ya no le creen lo que sigue. Y ese es el gran problema ahorita con Repsol a nivel digamos, de la opinión pública. De hecho, el diario El Comercio, que es el diario más grande del Perú, un diario, digamos, pro empresa y que normalmente no saldría con tanta fuerza, sacó una portada diciendo que Repsol miente, citando a los competidores de vela que estaban cerca del lugar donde se produjo el derrame, y los veleristas lo que dijeron es que Repsol, en primer lugar, le echó la culpa a la erupción volcánica en Tonga, diciendo que no se le advirtió, la Marina de Granada le advirtió que venía un tsunami. Los veleristas, el capitán del equipo velero peruano que estaba por ahí, porque pesaba una competición, Alec Hughes, peruano, refutó esa versión diciendo de que en ese momento el viento y el mar estaba tan calmo que la competición que estaba por empezar se tuvo que cancelar al no haber oleaje ni vientos. Y entonces es otra mentira más que le pescan a Repsol, y entonces ya la gente, de verdad, ahorita ya no les cree, porque dicen, usted le echó la culpa al tsunami, al que no había alerta de tsunami, y ahora ¿a qué le quiere echar la culpa? El exministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, me dijo, en una entrevista que le hice justo cuando estaba en la zona de Ventanilla, que lo que denota el derrame de 6.000 barriles de petróleo es una gran incapacidad de la gente que estaba en el barco Mare Doricum, porque el derrame de un solo barril dura muchísimo tiempo, o sea, estamos hablando de 25 minutos, y imagínate cómo es el derrame de 6.000 barriles de petróleo. Tenías un montón de gente que nadie sabía cómo, al menos cierras el caño, ¿no?, para que no siga el derrame. La empresa ha respondido que era por la pandemia, que no tenían tanta gente como por la pandemia. Y entonces, este derrame, esta tragedia ecológica ha podido detenerse, y desgraciadamente fueron una cadena de errores que ha hecho que todavía, como vuelvo a repetir, nadie pueda saber ni la magnitud, ni el gobierno sabe cómo pedírselo a la empresa, y el Congreso de la República, que es experto en vacar presidentes y en llamar gente, no puede ni siquiera armar una comisión de investigación para investigar lo que está haciendo Repsol, y Repsol no ha ido las dos veces que lo han citado al Congreso.
Paola Ugaz, corresponsal de SBS Spanish en Perú, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13, y bueno, les deseamos lo mejor a Perú y a su pueblo en la limpieza de esta tragedia.
Muchísimas gracias, Claudiana. Seguiremos informando.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.